fácil desviarse.
La carrera electoral en Artigas fue una de las que más concitó la atención en la última campaña hacia las departamentales del pasado 11 de mayo, no tanto porque estuviera en duda el favoritismo de Artigas Adelante, la agrupación política que lideran el exintendente Pablo Karam y la exdiputada Valentina Dos Santos, sino porque estaba en duda si esta última, que contaba entre sus planes presentarse en la elección, iba finalmente a poder ser candidata. El por qué lo tienen claro. Tanto ella como Pablo Karam fueron condenados por la justicia en acuerdos abreviados por el escándalo de las horas extra en el departamento, y Karam, que debió renunciar como intendente por esto, tampoco podía presentarse a la reelección por haber transitado dos periodos, mientras que Dos Santos, que ya había cumplido su condena y formalmente podía presentarse, fue bloqueada por una decisión política del directorio del Partido Nacional. Quien recogió el guante por la agrupación fue el diputado y ex secretario general de la comuna, Emiliano Soravilla, quien, lejos de distanciarse de los líderes de su sector, los reivindicó en todo momento. Hizo campaña bajo el eslogan "Tu voto vale" y dijo que Valentina Dos Santos sería secretaria general si era electo. Eso finalmente sucedió, así que para hablar de lo que se viene en Artigas en los 5 años que quedan por delante, también en lo que pasó en la última gestión, es que recibimos al intendente electo, Emiliano Soravilla. Bienvenido y felicitaciones.
Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar por acá.
Bueno, fue una buena votación la del Partido Nacional de Artigas. Si uno mira los números y los compara con lo que estuvo pasando en otros departamentos, seguro que sí. El Partido Nacional votó 47%, de ahí, de hecho, de ese 47% vos sacaste el 37%. Más de 18.000 votos, y el Frente Amplio, que fue el que fue segundo, obtuvo un 27%, un 27.5%. ¿Quedaste conforme con esa votación?
Sí, totalmente. Creo que fue una muy buena votación. El partido, como tú decías, un alto porcentaje. Nosotros individualmente, mucho más que el Frente Amplio. Así que creo que la respuesta de la gente fue muy, muy buena y era la que nosotros esperábamos después de haber transitado una campaña en la que recorrimos todo el departamento, estuvimos en contacto permanente con la gente, pues nuestra manera de hacer campaña es como de puerta a puerta, de recorrer los barrios, de golpear a cada vecino, y era un poco la sensación que uno tenía del apoyo que la gente le iba a dar a la agrupación. Y más que a la agrupación, creo que a los dos periodos de gestión que hubieron por detrás y que sustentaron esta campaña, ¿no? Creo que eso fue en definitiva lo que la gente terminó apoyando y votando.
Y personalmente, ¿cómo viviste esto de tener que dar un paso al frente cuando no era el plan original que tenía la agrupación? Corregime, pero el plan era Valentina Dos Santos a la intendencia y Pablo Karam, que ya no podía ser reelecto, a la diputación. A vos te tocó, en definitiva, encabezar las dos candidaturas.
Sí, totalmente. No era lo previsto, no era lo que nosotros habíamos planificado. La agrupación nació con los liderazgos de Pablo y Valentina y bueno, se planificó los dos gobiernos de Pablo, después que él fuera diputado en ese tercer periodo y Valentín intendente. Eso no se pudo dar. Me tocó a mí, de alguna manera, asumir esas dos responsabilidades en las dos campañas, el haber estado tan cercano a ellos y haber trabajado desde el inicio del primer mandato junto con ellos dos y haber conformado un equipo, bueno, me posicionó de alguna manera en ese lugar y la gente creo que también valoró ese equipo, digamos, esa combinación que terminó en los resultados que tuvimos,
¿no? ¿Cómo es la peripecia política de Emiliano Soravilla? ¿Cómo es que arrancaste a militar? ¿Dónde? Y bueno, ¿cómo fue el recorrido a partir de eso?
Yo empecé en la actividad política, empecé más joven, siempre fui militante del Partido Nacional, no militante muy activo a nivel estudiantil, por ejemplo. Cuando hice la carrera apoyaba, pero no era un militante demasiado activo. Después me recibí, me fui a vivir a Artigas y ahí fui convocado por Pablo para ayudarlo en la secretaría particular de él como intendente desde el 2015.
¿De dónde lo conocías a Pablo?
Y nos conocemos de Artigas, uh-huh. Tenemos puntos de contacto, no tenemos vínculo familiar, pero yo regulo con la edad de los hijos de él. Con Valentina hice toda mi escuela y el liceo con uno de los hermanos de Valentina, o sea, tenemos vínculo de amistad entre las familias. fui convocado por ellos para yo recién me había recibido en mayo del 2014 escribano. Diciembre del 2014 y asumimos en julio del 2015. Empecé en la secretaría particular de Pablo ayudándolo a él en el despacho y después fui ocupando distintos cargos, fui director de cultura, director de desarrollo social, cubriendo vacantes y terminé en la secretaría general y bueno, después vino la elección de diputado y ahora la de intendente y también fui presidente de la juventud del partido por votación en Artigas. Fue la primera elección, digamos, que participé, que fue donde ahí fue la primera candidatura de Artigas Adelante como agrupación, porque se separó de la lista 2014, que fue la que originalmente ganó Pablo la intendencia en 2015.
Claro, hasta ahí formaban parte de Alianza Nacional.
Exacto. Ahí hubo un quiebre con el diputado de su momento y se creó la agrupación Artigas Adelante, que la primera candidatura fue la mía en la juventud. Y bueno, después ya fue la reelección de Pablo y después ahora la diputación y la intendencia esta.
Bien. ¿Cuáles son los planes que tenés en la gestión por delante? ¿Qué es lo que esperás hacer con Artigas? Bueno, los principales desafíos que tiene Artigas.
Sí, nosotros en los dos primeros mandatos, sobre todo en el primero, hubo que atacar la infraestructura del departamento de Artigas, que estaba bastante complicado. Había una situación casi que de emergencia en calles, en basura. Había una situación compleja que no se había trabajado bien. Y ahí, bueno, se empezaron transformaciones que fueron significativas, que siguieron después en el segundo mandato. Por ejemplo, en materia de basura, no había un sistema de recolección con contenedores como hay en Montevideo. Nosotros lo implementamos, la recolección era con el camión y los recolectores corriendo atrás del camión. Ahora hay contenedores, tenemos que terminar ese proceso. El alumbrado público se transformó a alumbrado LED, tampoco era todo de sodio. Y en cuanto a calles, nosotros hicimos las arterias principales de la ciudad de Artigas, se incorporó el hormigón, la carpeta asfáltica, es decir, se incorporaron obras de magnitud que realmente le cambiaron la realidad a la ciudad y al departamento, porque también en el interior se hicieron obras similares, hormigón en Bella Unión, carpeta asfáltica también, se bituminizaron caminos rurales, la caminería rural en Artigas es bastante extensa en cuanto a kilómetros y se trabajó bien en eso. Y ahora, digamos, una vez que ya tuvimos de alguna manera atendida la infraestructura básica, el famoso ABC municipal que le dicen, que es alumbrado, basura y calles, creo que estamos en condiciones de ir apuntando, o por lo menos es mi propósito, ir apuntando un poco más al desarrollo económico, el desarrollo productivo en un departamento que es bastante rezagado. Somos de los departamentos con mayor índice de pobreza del país, con mayor índice de informalidad, entonces como que ahora la preocupación o el desvelo va a ser generar fuentes de trabajo. Estamos trabajando en un proyecto de en emprendimiento termal que está bastante avanzado, ya tenemos el predio, ahora se va a hacer la perforación termal para tener un paquete, digamos, que sea atractivo para una inversión privada y construir un emprendimiento termal que va a ser a unos 25 kilómetros de Artigas, en un predio que la intendencia le compró al Instituto de Colonización en este último periodo. Tenemos un abasto municipal, un frigorífico municipal que en algún momento tuvo la habilitación para exportar a Brasil carne ovina, que Artigas es un productor de carne ovina de los principales del país. Esa habilitación se perdió, ahora se está trabajando y el desafío que tenemos es en acondicionar el abasto municipal para poder lograr nuevamente esa habilitación para exportar. Eso va a generar mucha mano de obra. Y también por el lado de las piedras preciosas, que hoy es la industria que más está generando fuente de empleo en Artigas. El mercado de la piedra ágata y amatista está muy bien internacionalmente y eso hace que se genere mano de obra en ese rubro, pero también se necesita darle un poco más de impulso. Pero para todo eso había que previamente generar infraestructuras y servicios que sean atractivos. No podés pretender que vengan inversiones a un departamento donde las calles están un desastre, donde la basura campea. O sea, había que atender lo básico primero para apuntar a eso. Y en este tercer periodo, sin dejar de desatender, obviamente, las demandas de infraestructura que faltan, que aún hay algunas grandes que hacer, la idea es tratar de generar el desarrollo, la inversión, apuntar al turismo. Lo de las piedras y el Carnaval de Artigas es una combinación que puede generar turismo todo el año. Entonces, tratar de generar por ese lado. Ahora vamos a inaugurar un museo de la piedra preciosa, que fue una obra muy costosa, que se recuperó una esquina que estaba abandonada de la ciudad, que se le dio se le puso mucha inversión y se hizo un edificio moderno de 3 pisos donde se va a poder concentrar todo el tema de la piedra preciosa para generar turismo y cultura de la piedra todo el año. Así que tenemos varios proyectos y desafíos en vista, pero bueno, habrá que apuntar más a conseguir una inversión o varias para poder generar oportunidades. Y después también, por ejemplo, en el ámbito educativo, tratar de llevar oferta educativa al departamento, si bien no es algo que a la intendencia le competa directamente, en una ciudad como Artigas o en el interior, siempre la intendencia adquiere un rol protagónico, por lo menos para generar las condiciones para que vayan oferta uh-huh. educativa al departamento, porque también tenemos esa situación donde la mayoría de los jóvenes tienen que irse de Artigas.
¿El segundo operador de Artigas es la intendencia?
Sí, hay una mutualista que también genera mucho empleo, pero la intendencia sí es una de las principales.
¿Y eso en relación al resto del país? O sea, la relación empleados departamentales versus empleado de otros sectores. ¿Artigas cómo se ubica?
Yo no tengo exactamente uh-huh. los números, pero sé que es un número alto. Hoy me preguntaba un colega uh-huh. de ustedes lo mismo. Es una cifra alta de funcionarios municipales en relación a, si uno compara con Montevideo, por ejemplo, en proporción es mucho mayor. Pero también eso es algo que históricamente ha sido así y viene de alguna manera una cultura de que si no había otra oportunidad, lo que te quedaba era la intendencia. Hoy creo que ya fue cambiando bastante eso, pero sigue siendo una carga importante. Hoy en día la Intendencia de Artigas debe tener más o menos unos 1.500 funcionarios, lo cual es bastante para una intendencia relativamente chica, ¿no?
La campaña, porque viste que en realidad muchas veces lo que ocurre cuando lo ves desde los medios de la capital es que te centrás mucho en las campañas cuando adquieren algún tema, algún tópico que tiene un alcance nacional, o cuando va alguna figura también de alcance nacional a los departamentos. En el Partido Nacional, ¿cómo se dio eso con Artigas? Porque vos tuviste casos como, por ejemplo, de la calle Pou yendo a Salto, en un mismo estrado, hablando junto a Carlos Albizu, y quedó la sensación de que después del caso Cara, de Valentina Dos Santos, las figuras más importantes a nivel de todo el país, del Partido Nacional, no hicieron tanto campaña en Artigas. ¿Fue así o fue una visión que tuvimos nosotros acá y en realidad fueron, pero tenían un perfil un poco más bajo?
No, fue así, no fueron, pero evidentemente tampoco fue necesario que fueran. Creo que hay lugares donde se necesita más presencia para ayudar o para aportar, como en el caso de Salto, que fue creo que determinante también que fuera la calle Pou con su popularidad y con su aprobación, que fuera a apoyar esa candidatura. En el caso nuestro no fueron, pero evidentemente tampoco fue algo que se sintiera la falta. Creo que las campañas tratan de capitalizar lo que mejor tienen o lo que necesitan y hace falta. Y en este caso nosotros hicimos una campaña, como les decía al principio, muy cuerpo a cuerpo, muy personificada.
No hacía falta ese gran líder nacional que viniera.
Y no, porque además la dinámica de la elección departamental es distinta. La elección departamental, por lo menos lo que uno vive en el interior, la elección departamental se vota la gestión o la persona del intendente cuando el intendente es una persona muy popular. Se vota más bien la aprobación o la desaprobación de una gestión y no tanto lo ideológico de, por ejemplo, en octubre cuando se elige la presidencia. Entonces, que vaya el Partido Nacional como partido a ayudar en la campaña de Artigas, no creo que genere mucho movimiento más que lo que la gestión que hiciste, que se te aprueba o no.
Pero,
no sé si me explico.
¿Pero no hacía falta o también había cierto malestar de parte del militancia o parte de la dirigencia de Artigas adelante en relación a lo que fue la decisión de bloquear la candidatura de Dos Santos?
Sí, por parte de la militancia hay una desconformidad con el partido en la medida en que la agrupación Artigas Sara antes como agrupación se presentó ante el directorio del partido con más de 10.000 firmas de ciudadanos artiguenses que fueron conseguidas en una semana pidiendo la rehabilitación de Valentina o la habilitación de Valentina como candidata, lo cual fue rechazado, y evidentemente la militancia te transmite que, bueno, ahora que no vengan.
Directamente, sea, no, sí. Ahí está. Ya, no querían que fueran.
Ya demostramos que podemos solos. Uh-huh. Básicamente ese es el mensaje. Obviamente que que uno pertenece a un partido. Nosotros la candidatura la hicimos dentro del Partido Nacional, dentro del lema Partido Nacional. Yo sigo siendo diputado y represento al Partido Nacional y vamos a seguir perteneciendo al Partido Nacional, pero evidentemente en la campaña, con los hechos tan en caliente, digamos, lo de Valentina fue en enero, realmente a la militancia, bueno, no es necesario que vengan y lo hacemos nosotros, y bueno, quedó demostrado que el apoyo, de todas maneras, lo sigue teniendo el partido a través de nosotros.
¿Entienden que políticamente la decisión del Partido Nacional fue la adecuada? Dado el revuelo que generó los casos de Pablo Caram y Martino Santos a nivel nacional.
Con los resultados que tenemos de la elección de hoy, no parece haber sido lo más adecuado, porque si lo hubiesen habilitado a Valentina íbamos a tener igual o mejor resultado, evidentemente. Yo el primer anuncio que hice cuando lanzamos la candidatura fue con Valentina al lado, diciendo que iba a ser la secretaria general. De alguna manera eso implicó que se le transmitiera o que la gente votara sabiendo que estaba votando a un intendente y a una secretaria general, lo cual no es muy común porque generalmente uno gana y después anuncia su equipo. Entonces, de alguna manera, no solamente estaba yo ya decidiendo de antemano quién iba a ser mi secretaria general, sino que también lo estaba poniendo a consideración de la ciudadanía. Y creo que la gente votó la combinación. Y mucha gente habrá votado porque estaba Valentina, otra gente habrá votado por mí. Nunca vamos a saber mucho la distinción. Con los resultados que están a la vista.
¿Tú qué crees?
Y bueno, creo que hubo las dos cosas. Seguramente
Valentina
hubo.
Era la candidata cantada.
Por eso mismo.
Te tocó a vos porque
me tocó a mí asumir el desafío, pero supongo que habrá gente que le habrá gustado la alternativa. Si no, quizás si la alternativa hubiese sido muy mala, capaz que tampoco hubiésemos tenido el apoyo. Creo que evidentemente lo que quedó claro es que Valentina Dos Santos sigue teniendo un caudal electoral, a pesar de no haber sido la candidata. Yo lo viví personalmente. La gente recorre si te dice, bueno, Valentina para acá, Valentina para allá. O sea, es una realidad, no hay cómo negarla, hay que reconocerla, y creo que al partido se le dio la información de que ella sigue teniendo el apoyo popular, que quizás acá en Montevideo no se siente por la distancia o por la idiosincrasia o por la visión, que es distinta al estar lejos, pero que en el lugar, en Artigas, uno recorre, pregunta y le van a decir y uno va a poder medir qué apoyo tiene.
Capaz porque Gabo estaba cansado de que le pregunten una otra vez, ¿no? ¿Va a habilitar a Valentino Santos? Y si la respuesta era sí, seguramente iba a ser un hecho político
que le podía
complicar.
Sí, por supuesto. Digo, creo que hay que tratar de combinar todo. Él también tenía que defender una posición del partido, ejercer un liderazgo que no es sencillo. Es entendible la decisión que tomó el partido, pero evidentemente también es entendible que hay gente que quería esa candidatura y que siguió apoyando por la participación de Valentín.
Ahora nos metemos en esos casos concretos, pero antes te hago una más sobre el tema de la campaña y la política, ¿no? Uno podría entender y decir, capaz que el Partido Nacional tomó la decisión diciendo, queda mal decir que yo impulso la candidatura de una persona condenada por delito contra la administración pública, con un delito contra la administración pública. Pero vos también tuviste situaciones como, por ejemplo, la candidatura de Carlos Albizu, que era una persona que estuvo en la comisión técnico mixta de Salto Grande y le tuvieron que pedir la renuncia por un acomodo de dirigentes políticos. Tenías también la candidatura de Bezosi, que si bien no tiene una condena firme, está imputado por varios delitos de corrupción y hay que ver si al final termina condenado o no. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero no deja de ser un evento bastante choqueante, es una imputación que no es poca cosa, tenía medidas cautelares. ¿Vos pensás que hubo una doble vara? En el sentido de que, bueno, a Valentina Dos Santos se le bajó el pulgar, pero a Albizu y a Bezosi no. ¿O no? ¿O te parece que estuvo bien el criterio?
El tema es que hay una diferencia sustancial. Valentina hizo un acuerdo con Fiscalía, por lo cual eso implica reconocer el delito y que termina en una condena. Es decir, ahí ya no hay presunción de inocencia. Entonces creo que no es lo mismo que el caso de Bezosi, donde hay una formalización y él no acuerda con Fiscalía. Él directamente va a un juicio oral y, bueno, tendrán que probarle los delitos que le imputan. En el caso de Albizu ni siquiera hubo formalizaciones. Fue un tema más bien político, que renunció por esa presión política. Creo que la diferencia de criterio viene de ahí, y yo en lo personal entiendo que hay determinada distinción. Si uno mira lo de Bezosi, están más proclives al principio de inocencia que lo que estuvieron con Valentín y con Pablo. Es decir, si bien él está formalizado, no lo condenaron, igual hubo una marcha a favor de Bezosi, el partido estuvo presente, fueron allá a verlo, digo, hubo una actitud distinta. Yo puedo entender que la actitud distinta se debe a lo que les decía, en un caso hubo una condena y en el otro hay presunción de inocencia.
Pero no sentís que el partido, hasta que asumieron los acuerdos abreviados y en definitiva aceptaron los cargos que les quería imputar fiscalía y terminó refrendándose esa situación, no los había apoyado? Porque yo recuerdo días de
directamente
la calle
les pidieron la renuncia. Les pidieron la renuncia al lo primero que hicieron fue pedirle la renuncia a Pablo.
Pero eso ya con la condena arriba de la mesa. Por eso te digo, hasta ese momento que la condena estaba arriba de la mesa, por lo menos lo que se intuía de acá era un respaldo, digamos. No dejaron de ir Artigas en ese momento.
Hubo el respaldo, sí, obviamente. Lo que lo estaba comparando con lo de Bezos. Uh-huh. Es decir, creo que hubo una actitud distinta ante casos que parecían ser similares. Uh-huh. Pero, como les decía, el hecho de haber una condena creo que también ya de alguna manera corta el tema. Es decir, bueno, ya ahora ya está aprobado, digamos, ¿no? No hay duda.
¿Y vos cómo atravesaste esta situación? Las denuncias que se plantearon en su momento y las propias condenas, los acuerdos abreviados que sobrevinieron sobre ellos.
Y bueno, imagínense que no fue nada fácil. No fue nada fácil para ellos, pero en mi caso particular, de alguna manera, nosotros éramos un equipo, los tres, trabajábamos juntos los tres en todo. Por algo, al salir ellos, naturalmente se pensó en mí, porque era el razonamiento lógico. Bueno, si ninguno de los dos está, que esté Emiliano. Es una situación difícil. Nosotros tenemos una relación casi familiar, de trabajar juntos todo el día, y de un cariño, de un aprecio. Y el haber tenido que sostener toda esa situación no fue fácil. Realmente ellos vivieron a nivel mediático, a nivel de redes sociales, situaciones muy dolorosas, y hubo que de alguna manera ir sosteniendo eso. Pero bueno, creo que se trató de llevar de la mejor manera posible, y el respaldo popular, que era lo que se podía prever que se iba a perder, en realidad se sostuvo.
Te lo preguntaba por lo siguiente. Hay que ser preciso sobre cuáles fueron los acuerdos abreviados, digamos, el por qué se los condenó. En el caso de Valentina Dos Santos es básicamente por usurpación de funciones, o sea, fungir de intendenta, disponer de decisiones cuando no lo era diputada. En el caso de Pablo Caram es por omisión de denunciar. O sea, estar al tanto de hechos de apariencia delictiva que podrían configurar distintas figuras penales y no denunciarlos. Eso es lo que ellos reconocen. En el fondo, lo que está son denuncias por horas extras. En ese momento, sobre el caso de Pablo Caram, es una situación concreta, pero hay varias investigaciones arriba de la mesa. Pero la pregunta viene porque vos, una vez que esto se materializa, vos creo que cambiás de rol, ¿no? Pasás a ser secretario general de la Intendencia, porque se sustituye a Rodolfo Caram, el primo de Pablo Caram, que era la pareja de Stephanie Severo, que era una de las funcionarias que aparecía precisamente denunciada por esto. Y en ese momento, cuando estaba esta discusión, todavía no había denuncias arriba de la mesa, pero estaba esa discusión, vos había llevado a declarar que por los documentos que se habían analizado respecto al caso de Stephanie Severo, más allá de la investigación, no hay nada que permita determinar que acá hubo una irregularidad o un delito, no hay nada, hay documentos que respaldan las horas extras hechas por esta funcionaria, eso lo argumentaste en febrero de 2023, si no me equivoco. O sea, declaraste que habían analizado la información, que entendías que las horas extras se habían hecho, y sin embargo, poco tiempo después, el propio Pablo Caram termina reconociendo que ahí estaba frente a una situación delictiva y que no habían hecho la denuncia. ¿Cómo explicás esa diferencia de criterio en un equipo tan chico como ustedes tres?
En realidad no hubo, entre Pablo y yo sí, por lo que Pablo expresó en los medios, pero yo esa conferencia de prensa la hice 2 días después que salió el recibo de sueldo de esta muchacha, que en aquel momento no había la investigación, o sea, recién se había iniciado la investigación administrativa, que la dispusimos nosotros, y no había en aquel momento algo contundente que vos dijeras, sí, acá pasó esto. Después la investigación administrativa, después de un estudio, logró detectar que lo que la señora hacía era, como era funcionaria de recursos humanos y tenía, ella era una de las pocas que podía cargar horas extras de todos los funcionarios, lo que hacía era no debitarse el horario normal de trabajo al momento de cargar las horas extras, por lo cual todo su horario se computaba como extra. O sea, fue que se detectó la maniobra. En aquel momento, lo que se decía en Artigas eran que había 60 personas en esa situación, sí, que todo era una maniobra. Se le dio una dimensión muy, muy superior a la que definitivamente tuvo. Entonces, en ese sentido fue que yo hice esas declaraciones, uh-huh, porque además, justamente, por principio de inocencia, en aquel momento yo no tenía elementos como para decir, sí, acá esta mujer hizo una maniobra. Cuando se detectó que la investigación administrativa lo determinó, fuimos Pablo y yo, en aquel momento yo ya era secretario general, directamente a Fiscalía, los dos a hacer la denuncia. Es decir, yo cuando tuve los elementos para... Que realmente probaban que había una maniobra, realmente fuimos, hicimos la denuncia.
¿Y esos elementos cuáles eran? Porque vos originalmente dijiste, analizando los documentos, no hay irregularidades.
Pero los documentos era el recibo de sueldo que tenía, uh-huh, la muchacha y la planilla de horas extras de ese mes que sustentaba el recibo, que si tú la mirabas estaba perfecta. Lo que pasa es que después en el sistema lo que había era no se debitaba el horario normal de trabajo de la persona de las horas extras. Entonces se computaba todo como extra.
Pero corregime, porque
enseguida se detectó.
Lo que salió enseguida y fue a partir de lo que llamó la atención acá en Montevideo era que había trabajado 209 horas extras, estamos hablando de noviembre de 2022, ese fue uno de los recibos que se viralizó, creo que fueron dos. 209 horas extras y 39 horas trabajadas en días feriados en noviembre, ¿no? O sea, ¿cuántos días feriados tiene noviembre para poder hacer 39 horas? ¿O cómo hizo para trabajar 7 horas y media por día durante los 30 días de noviembre?
La maniobra no era las horas extras que hacía además, sino el que al cargar las horas extras tú tenés que descontar el horario habitual de trabajo, sí, de la persona. Si son 6 horas, descontás 6 por día. Si son 8 horas, descontás 8. Ella lo que hacía era todo.
Todo lo que ella trabajaba lo computaba como era extra.
Entonces, definitiva no te cerraba por ningún lado.
Sí,
pero claro,
incluso así tampoco te cierran las horas.
El recibo de sueldo también es confuso porque habla de horas extras realizadas y de horas extras pagas, que no es lo mismo, porque las horas extras se pagan un 1,70. Entonces, una hora extra no es lo mismo, una hora extra hecha no es lo mismo que una hora extra paga. Entonces, todo eso, uh-huh, que la investigación después determinó fue lo que nosotros terminamos denunciando. Uh-huh. Pero cuando yo hice la conferencia de prensa y hice esas declaraciones, no teníamos toda esa información a la vista y en realidad yo estaba queriendo, de alguna manera, tratar de que se protegiera la investigación. Es decir, bueno, esperen, acá todavía no hay nada. Hablaban de una mega maniobra que después no se comprobó.
Era ¿no se una comprobó sola o está persona. En investigación?
Está en investigación todavía.
Bueno, pero no es que no se haya comprobado.
Bueno, pero todavía no.
Todavía
en aquel momento no terminó siendo la condena por una sola persona, que en definitiva fue la que se probó la situación.
Esa es parte de ese círculo que hablabas de íntimo de personas de Artigas adelante.
No.
¿Quién es Estefany Severo?
Ella era pareja de Rodolfo Caran, que en su momento fue secretario general, pero una pareja que no era de muchos años, una pareja reciente.
Uh-huh. Bueno, pero era la pareja del secretario general, sí, estaba, sí, un poco en el círculo íntimo, ¿no?
Está, pero ya era funcionaria hace tiempo. Uh-huh. Digo, no es que ingresó por ser pareja, ya era, uh-huh, funcionaria, después empezó la pareja y trabajaba en recursos humanos. Después hay otros funcionarios con las más diversas situaciones, hay choferes, hay administrativos, hay personal de obra, hay diversas situaciones dentro de esas 50 personas, creo que son, denunciadas en una investigación administrativa que está haciendo la Intendencia y que también creo que lo elevaron a Fiscalía. Sobre eso todavía no...
¿Hablaron con ella? Tomando en cuenta que es la pareja del primo de Caram. ¿Hablaron con ella mano a mano? ¿Le preguntaron por qué hiciste esto?
Sí, sí, lo reconoció, que hizo una maniobra, que tenía préstamos, que lo hizo una vez y después, bueno, como todo, fue haciendo una calecita que después no pudo salir.
Las personas que están incluidas en ese grupo que fue denunciado, ¿tienen alguna característica en común? O sea, ¿son militantes de alguna de las organizaciones?
No, hay de todo.
Hay de todo.
Algunos sí, son militantes nuestros, pero también hay funcionarios muy viejos de la Intendencia que también... creo que hubo ahí como una elección al barrer y bueno, se están investigando los casos, uh-huh, veremos después qué actitud se tomará frente a lo que resulte.
Que la investigación administrativa ya tiene un año, tengo entendido, o algo así, o sea, ya tiene bastante tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Creo que ahora, yo no estoy en la Intendencia, uh-huh, pero lo último que supe que ya estaba en algún caso para pasar a un sumario, en otro, no sé, habrá que ver cómo, pues la investigación administrativa es lo primero, puede terminar en un sumario o puede terminar en un archivo, todavía no... no hubo resultancias de eso.
Soravilla, uno de los casos también que reverberaron fuerte, digamos, durante la campaña fue el de la promoción de emprendimientos productivos, que uh-huh. está financiado por la OPP, el Fondo de Desarrollo del Interior, ¿no?
Sí.
Que en Artigas se plasmó bajo el rótulo de Vale Emprender.
Uh-huh.
Eso generó mucho ruido por el uso, por lo que se entendía era un uso político de fondos públicos, o sea, que se estaba asociando digamos, una serie de gastos que provenían del gobierno central a la intendencia y que a eso se le daba un nombre político que era Valentina Dos Santos, Vale Emprender. Si le parece, que le preguntaron esto en perspectiva el otro día y contestaba lo siguiente sobre el porqué de el nombre, ¿no?
Uh-huh. Llamativo. Eso es un nombre comercial y además Vale también significa valor, no
sí,
tiene
sí,
por
sí.
Ser.
Sí, sí.
Así que son nombres comerciales, el proyecto se llama de otra manera. Lo que pasa es que, obviamente, como todos proyectos en la intendencia, también se usan nombres que son más, que uno los puede incorporar mejor. Pero lo importante es la
Es un nombre comercial, decía, Vale Emprender. Yo entiendo que es una respuesta posible, pero la respuesta que la gente entiende es, usaron el nombre de Valentina Dos Santos para entregar heladeras o electrodomésticos uh-huh. para emprendimientos productivos. Es decir, se hizo política con dineros públicos. ¿No estuvo mal elegir ese nombre?
Y capaz que hoy te podría decir que se podría haber elegido otro. Si se hubiese llamado Artigas Emprende, capaz que no estaríamos hablando del tema.
Uh-huh.
Porque el tema es hablar de Valentina Dos Santos. Yo hace 2 días que hago prensa en Montevideo y es lo único que me preguntan. Parece que ser lo más interesante. Uh-huh. El tema es lo que el proyecto logró. Son 17 millones de pesos distribuidos en 476 emprendedores. Estamos hablando de unos 30 mil pesos en promedio por cada uno, que no se le daba en dinero. Se le daban especies en un freezer, en un horno, en una materia prima, a la salida de una pandemia que fue el COVID, para tratar de darle un impulso a gente que si no quedaba en la calle,
se moría de hambre. Con más razón, asociar tanta plata a un nombre.
Y bueno,
puntual.
Pero si es por eso, en el velorio de Mujica anunciaron la compra de un campo de 33 millones de dólares en homenaje a Mujica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo también puedo interpretar lo mismo. Yo acá, por lo menos los 33 millones de dólares, no sé cómo los van a terminar aplicando. Acá hubo 17 millones de pesos aplicados a 476 familias de Artigas, de las cuales hoy tú podés recorrer muchos de esos emprendimientos y subsisten gracias a ese aporte, que vuelvo a reiterar, es un promedio de 30 mil pesos.
¿Te pareció?
¿El nombre podía haber sido otro? Sí, podía haber sido otro, pero lo importante es el espíritu que se logró.
¿Y de ese programa, cuánto era el porcentaje de la OPP y cuánto del intendente?
85 a 15, como es todo proyectos del FDI. El FDI, que es el Fondo de Desarrollo del Interior, es un fondo que se aplica según una alícuota a cada departamento. En Artigas son 120 millones de pesos más o menos por año. La gran mayoría de esos proyectos son de infraestructura, las obras grandes de calles, de recambio luminaria que uno ve en las ciudades del interior, en los departamentos del interior, se hacen a través del FDI. 85% aporta el FDI, 15% las intendencias. Hay un porcentaje del FDI por el reglamento operativo que se determinó que el 3% del total del FDI anual tiene que destinarse a desarrollos productivos, a proyectos productivos. Nosotros elegimos en esos años dedicar ese porcentaje a este proyecto de emprendimiento.
Pero si era el 15% de la intendencia, no era medio engañoso ponerle Vale Emprender, porque la gente iba a decir, esta plata viene gracias a Valentina Dos Santos. En el fondo no, era un porcentaje pequeño el que venía gracias a ella. Que sí, tampoco era gracias a ella, era la intendencia,
pero tampoco,
¿no?
Era la idea que la gente interpretara que venía Valentina Dos Santos. Lo importante era darle la asistencia a la gente.
Bueno, se llama Vale, ¿no?
Y ella entregaba muchas veces.
Pero también tengo que aclarar que porque también se ha dicho que como que se desviaba el dinero, que no se sabe dónde fue a dar. A ver, para que te pague la OPP ese 85%, primero la intendencia lo tiene que gastar y después hay que certificar la ejecución del proyecto para que te devuelvan el dinero. Y eso va a un certificador de OPP a controlar que se haya cumplido. Y eso todo se cumplió, si no la intendencia no hubiese recibido el dinero. Me refiero a que ahora se está diciendo como que hubo desviaciones, que una auditoría del Tribunal de Cuentas. En realidad se ejecutó el proyecto como debía ejecutarse, está todo documentado y está todo a la vista dónde fue a dar el dinero y cómo se ayudó a cada uno de los
empleados. ¿Iba personalmente ella a entregar?
En algún caso fue, acompañó ella, sí.
Sí, se sacaba fotos y las subía a sus redes. Sí, por eso generó tanto revuelo a nivel nacional.
Sí, sí, sí.
No, eso está claro.
No lo niego, uh-huh. pero digo, apunto a a que el espíritu del proyecto era otro.
Sí, es sí, decir, eso está claro. No,
si se hubiese puesto otro nombre, como les decía, capaz que no lo estábamos mencionando.
No, pero igual, porque me corrige Soravilla, no, pero el Tribunal de Cuentas, y esto lo sacó M24 hace unos días, auditó justamente este proyecto. Y el TCR señaló que no es posible verificar si las partidas recibidas fueron ejecutadas y aplicadas al fin previsto. También dice que no existe la creación formal de un programa denominado Vale Emprender, sino la utilización de un nombre de fantasía bajo el cual se organizó la utilización de las partidas. Y el TCR concluye que la Intendencia no implementó controles internos adecuados para llevar adelante este programa. O sea, fue crítico el TCR de la implementación del programa.
Sí, para lo que es una auditoría tampoco es una crítica que genere la preocupación de a ver dónde fue a dar el dinero. Ningún lado dice eso. Por ejemplo, una de las observaciones del tribunal fue que no se archivaron las fotocopias de cédula de los emprendedores. Por decirle una de las observaciones. Están todos registrados los emprendedores. Tú podés hacer un seguimiento, una trazabilidad. Entró este dinero al proyecto, se compró un freezer, el freezer fue a dar en esta dirección con este emprendedor, está identificado, está todo documentado. Había observaciones también a nivel contable, que la Intendencia tenía que haber presupuestado solo el 85% que venía de OPP y por supuesto el 100%, o sea, cosas que tienen que ver con la contabilidad, que yo no las entiendo mucho, pero son observaciones que no hacen a que uno considere o vaya a suponer que hubo una desviación de dinero o que desapareció dinero o que no se ejecutó como debería. El proyecto se ejecutó como estuvo planificado. Uno puede hacer un seguimiento de a qué emprendedores se ayudaron y cuáles no. Y además, también tengo que decir, la auditoría se hizo a través de documentos desde Montevideo. Nadie fue a Artigas a recorrer ningún emprendimiento, a preguntar a ver cómo había sido la ayuda, quién la había llevado, a quién respondía, si sigue trabajando o no. Hay un tema con el seguimiento, que una de las observaciones hace el tribunal es, bueno, ahora, ¿en qué está ese emprendimiento? Bueno, en algunos casos siguen, en otros casos se quedan por el camino, como todos los emprendimientos, pero vuelvo al inicio. Estamos hablando de un aporte que equivale a 30.000 pesos. O sea, tampoco es que podíamos pretender que ese emprendedor que le dimos un freezer en el 2020 hoy tenga una cadena de supermercados.
Pero ¿cómo interpreto eso que dice que no es posible verificar si las partidas recibidas fueron ejecutadas y aplicadas?
No es posible por la documentación. Porque no pueden ir y visitar a los emprendedores. Y van a saber exactamente dónde está cada cosa. También hay otra cosa. El tribunal hace, cuando hacen una auditoría, hace un informe primario que se le da vista a la Intendencia y tiene legalmente 10 días para responder. A la Intendencia de Artigas le dieron 5 días, hubo que pedirlos porque querían darle 3. O sea que hubo una intención de hacerlo rápido esto. Y la mayoría de las observaciones que hizo el Tribunal de Cuentas en ese informe primario, la Intendencia las respondió. Se subsanaban de alguna manera con esa respuesta, y esa respuesta no fue considerada en el informe final que emitió la auditoría. Por eso les digo que hay documentación, que la gran mayoría de las observaciones que uno lee en el informe final se rebaten con la respuesta de la Intendencia.
A la hora de definir el voto, ¿no? Pensemos en el... Pues, estuviste haciendo campaña, como decías vos, mano a mano, yendo a territorio. A la hora de definir el voto, ¿no pesa demasiado esto? Te lo planteo de esta forma. El emprendedor que recibió ayuda gracias a un programa que se llama Vale Emprender. Vino la intendenta, que se llama Vale, el programa se llama así gracias a ella, vino y se lo entregó en mano. Después sacó una foto, lo subió a sus redes sociales. Esa persona seguramente no sabía que el 85% era de la OPP y el 15% de la Intendencia. Sabe que el programa se llama Vale Emprender, que vino la intendenta, que se acercó hasta ahí, lo saludó, le preguntó sus necesidades, probablemente fue con la libreta y anotó las cosas que necesitaba. Ese votante después, cuando llega una elección, dice, bueno, yo voy a votar a Valentina Dos Santos porque si no me quedo sin Vale Emprender. Ahora hay una campaña que se llama Tu Voto Vale. Si el día de mañana viene otro, yo capaz que no vuelvo a tener esto. O sea, no se pasó una política de Estado a convertir en algo que era la imagen de una candidata.
Bueno, puede ser. Pero supongamos el escenario donde todos los 476 emprendedores votaron porque era Valentina. Sacamos 18.000 votos. Si fueran los 476 por el Vale Emprender, no ganamos la elección. Creo que es evidente. O sea, la gente vota una gestión en general. El emprendedor ese seguramente viva en una calle que antes era de tierra y ahora es de asfalto porque la hicimos nosotros. Seguramente tiene contenedor en la esquina de la casa porque lo pusimos nosotros. Vive en un barrio con luz LED porque lo pusimos nosotros. Creo que la gente evalúa toda una gestión. Y si todos los Vale Emprender hubiesen votado por Valentina y salieran desesperados por Valentina, son 476. Uh-huh. Si todo fuera clientelismo, bueno, hay que comprar 18.000 personas en Artigas a favor nuestro para que voten solo por clientelismo. Creo que se puede llegar a pensar que algunos sí, pero a ver, también
se puede llegar a pensar que algunos sí.
Capaz que sí, pero de la misma manera que yo hago una calle y el tipo que vive en la calle vota porque cree que nadie más le puede hacer la calle. Y la realidad es que Rambla, que una Rambla en Artigas que 50 años fue prometida. Todos los políticos de Artigas pasaron por la Rambla y decían que era imposible hacerla por el tema de los drenajes, que se inunda, que vamos a ganar poner plata ahí, se va a inundar. Contratamos un ingeniero, nos llevó 2 años hacer el proyecto. Se hizo todos los pluviales, se hizo saneamiento, la intendencia le regaló la conexión al saneamiento a la gente y hoy es una Rambla, no es la Rambla de Montevideo, pero es una Rambla digna, la gente vive bien. Y bueno, ¿quién la hizo? Pablo Caran y Valentino Dos Santos. Tiene la cara porque fueron y lo hicieron. Entonces,
tiene la cara.
El nivel de clientelismo lo podés medir en el Vale Emprender, en las calles, en la basura, en el alumbrado. Si la gente vota eso.
El nombre Emiliano es más difícil para el juego de palabras que sí, Valentina.
Sí, sí. Seguramente Emiliano Emprende no va a existir. No. Pero vuelvo a lo de antes. La gente,
maravilla es maravilla.
Bueno, ahí habrá que ver algún eslogan nuevo. Pero yo, en principio, me quedo los 5 años, quiero hacer una buena intendencia. Mi objetivo es cumplir estos 5 años lo mejor que pueda. No tengo intenciones hoy de reelegirme, no pienso en eso, pienso en hacer bien este trabajo.
¿Pensás que te puedes perfilar vos personalmente al lado de una figura tan importante como Valentino Dos Santos, que tiene lo positivo y lo negativo? Porque pienso que en Artigas, como decís vos, seguramente es una figura muy querida, entonces vos tenés que construir tu perfil propio. Pero a nivel nacional, carga con todo lo que pasó con su caso. A nivel nacional, como decís vos, das una entrevista y lo primero que te preguntan es tu secretaria general es una delincuente. Te meten esa. ¿Qué chance tenés vos de despegarte de eso? ¿Y qué le contestás a alguien que te dice, bueno, está bien, la gente votó, eligió, pero eligió poner una delincuente en la secretaría general?
Bueno, primero que evalúen cómo va a ser este gobierno. Creo que dentro de un año van a poder saber si fue bueno o fue malo. Mi posicionamiento es tratar de hacer las cosas bien estos 5 años. Yo decidí que Valentina me acompañe como secretaria general porque tengo la potestad de hacerlo y porque entiendo que le puede aportar mucho al gobierno. A pesar de haber cometido el error que cometió, no deja de tener la experiencia y el conocimiento de la gente de Artigas como para poder hacer una buena gestión. La opinión que hay desde Montevideo de nuestra política en Artigas evidentemente no se condice con lo que la gente de Artigas quiere. Como les dije, yo lo primero que hice fue anunciar que Valentina iba a ser la secretaria general, por lo tanto la gente votó a Emiliano con Valentina, y si no hubiesen querido que Valentina fuera la secretaria general, hubiese sido al revés la votación y los 18.000 que votaron por mí hubiesen votado por el Frente. Y sin embargo el Frente votó lo mismo que votó la última elección. No hubo ningún tipo de capitalización por parte del Frente Amplio de esta situación, que capaz que uno podría pensar, bueno, ahora el Frente se viene con toda, ganaron el gobierno nacional, la delincuente, como decís tú, y bueno, les fue igual que en la última elección.
Y los colorados, que fueron los que denunciaron también.
Y los colorados también.
Votaron abajo
de Cabildo, que venía bastante. O sea, que
en realidad tu sector saca más votos que todo el Frente Amplio junto.
Exacto, por eso le digo. Evidentemente en Artigas
que todo el Frente opinión, y el Partido Colorado,
sí. Bueno, sumalo, sí, si sí, querés, sí,
por eso.
Sumalo.
Por eso está de gira
en Artigas.
Y bueno, por eso está de gira, ¿no? Obviamente,
tranquilo, blandiendo las urnas, ¿no?
En la próxima gira voy a cambiar de temas.
Ahí no, pero quiero hablar de Bella Unión, que no hablamos de Bella Unión, pero Bella Unión tiene 2 puntas. Una más reciente, sí. que es la vinculada a los cañeros que han denunciado. Que digamos, había trabajadores que los levantaban de bocas. Perdón.
No, pero si no querés mandar la tanda, entonces.
Y nos metemos de 2 de Bella Unión. Y otra es las quejas que hay de Bella Unión de que la intendencia departamental no ha hecho los mismos esfuerzos con ellos que con el resto del departamento.
Sí.
Es fácil desviarse.
Cortito, porque tenemos que liberar al intendente electo de Artigas, Emiliano Soravilla, y porque también tenemos a Luchi Soria, ya está esperándonos del otro lado del vidrio. Pero de Bella Unión, capaz que la parte, digamos, de la relación gobierno central-Bella Unión lo dejamos para otra oportunidad, a ver qué pasa en este quinquenio. Hubo quejas de Bella Unión de que no se le da la misma atención que al resto del departamento, pero sí sobre estas denuncias de explotación de los cañeros. que surgió a partir de una noticia que publicó El Observador de una taquigráfica del Parlamento. Uh-huh. Pero bueno, básicamente lo que más llamó la atención fue que había camionetas que pasaban de noche por las bocas y se llevaban a consumidores a cortar caña. Y después apareció también una denuncia de explotación infantil laboral, actual Ministerio de Trabajo, ahora habría una denuncia de Fiscalía. Desde la Intendencia, desde Solavilla Diputado, ¿estaba consustanciado con esta información?
No, la verdad que sorprendió, yo nunca había escuchado ese tipo de denuncias. Como tú decís, fue en el marco de una comparecencia de UTA, del sindicato de cañeros, al Parlamento, y ahí hicieron esas manifestaciones y bueno, se derivaron en una serie de consecuencias. Lo último que leí es que bueno, que el Ministerio de Trabajo iba a hacer la denuncia en Fiscalía como corresponde, y eso seguirá los caminos legales que corresponda. El trabajo de los cañeros debe ser uno de los trabajos más sacrificados que hay. Realmente es un trabajo de mucho sacrificio físico y personal. Yo no estaba en conocimiento de que existieran esas situaciones. La Asociación de Plantadores salió a rechazarlo y se puso a disposición también de la justicia. Creo que son cosas que hay que atender y que obviamente que en la medida en que sucedan, evitarlas, evidentemente. Pero bueno, esperaremos los resultados judiciales que deriven en esta situación.
Ya van 60 años de la marcha, más de 60 años de la marcha de los cañeros, por los cuales, digamos, muchos uruguayos conocieron la realidad del norte del país. Y sin embargo, siguen apareciendo las noticias más aberrantes vinculadas a ese oficio.
Sí, sí, habrá que comprobarlas, ¿no? Uh-huh. Digo, lo dijo el representante del sindicato en el marco de una comparecencia en el Parlamento. Supongo que tendrá realmente elementos como para sostenerlo. Lo dijo también no en el marco de una defensa de los cañeros, sino en quejándose de que eso generaba una competencia desleal con los trabajadores, que a los que levantaban en las camionetas les pagaban 50 pesos más menos que a lo que les deberían pagar a ellos. Creo que también hay que dimensionar en qué contexto dijeron lo que dijeron, pero es gravísimo si eso ocurre. Obviamente que hay que tomar medidas y esperemos las resultancias judiciales.
Uh-huh. ¿Decís que han mejorado las condiciones de los cañeros?
Creo que sí.
Creo que
en los últimos años.
La zafra, sí, puede sacar 300 mil pesos, ponele unos 30 mil pesos por mes.
Sí, sí.
Zafra, lo cual es poco porque es una zafra, justamente, ¿no?
No, pero ahí, a ver, para el trabajo que es, han mejorado muchísimo las condiciones en general. No podemos hablar de la situación de los cañeros de los 60 con la que tenemos hoy. Creo que ha mejorado muchísimo, y en la ciudad de Bella Unión el tema de la caña de azúcar sigue siendo la principal industria y la principal generación de fuentes de empleo, por lo menos en la zafra, por lo cual hay que cuidar esas fuentes de trabajo, pero obviamente teniendo atención a estas situaciones que se denuncian.
¿Quién es el favorecido con la política de ALUR de dejar que esa actividad se mantenga? ¿Los plantadores o los cañeros?
Creo que los dos, y la ciudad de Bella Unión en general. Bella Unión, uno puede distinguir perfectamente cuando está bien la caña, el movimiento de la ciudad, los comercios, es decir, el ánimo de la gente, que cuando falla, digamos. Creo que hay ciudades donde hay una industria que es la que te marca, digamos, la economía local, y en el caso de ALUR en Bella Unión, es ALUR, y tengo entendido que las últimas zafras han sido muy buenas, han sido históricamente las mejores, y creo que eso ayuda muchísimo a que la ciudad por lo menos se mantenga, o que mantenga las fuentes de trabajo que tiene hoy. Pero creo que, como toda industria, se benefician los empresarios y se benefician los trabajadores.
Bien. Emiliano Solavilla, intendente electo de Artigas, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes, y quedo a las órdenes para nuevas visitas.
Muchas gracias.
Fácil desviarse.